hecho, no fui a la escuela sino hasta que tenía la edad de 11 años. Esto que la autoridad del caserío fue la que me fue a capturar para yo asistir a la escuela, porque la idea de mis padres no era que yo estudiara, sino que les ayudara a cultivar la tierra. Pues ya a esa edad de 11 años, yo sabía uncir la yunta, arar la tierra, cultivar maíz, frijol. Entonces la pasión de mi papá era que yo le ayudara en eso, en el trabajo de la tierra. Cuando yo fui a la escuela, mi maestra Delia del Carmen era una señora que impactó a todos los niños. Ella escribía con la mano izquierda y resultó que este estudiante que llegó con los pies descalzos tenía una virtud o tenía algo en su ser que mis papás no habían descubierto, y era que tenía cierta habilidad para el estudio. Gané en primer lugar, me entregaron un juguete. En el siguiente año, otra vez, primer lugar, y me entregaron un premio. Y el tercer grado, igual, con galardón. Y bueno, hubo unos exámenes finales que no hice en la escuela por razón de salud. Y mi maestra me puso dieces, aunque no fui a hacer los exámenes. Ella dijo, de todos modos, si hubiera venido, hubiera ganado los dieces, así que puse los dieces. Bueno, yo seguí. Cuando ya a la edad de 17 años, entrando a 18, ingresé al Instituto Betel. Yo, hermanos, ingresé un 29 de julio de 1962, ¿verdad? Lo que implica que este 29 de julio yo estaré completando 50 años de servir al Señor a tiempo completo. Con todo y lo tímido que era y que soy, logré encontrar esposa y encontré el bien y alcancé la benevolencia de Jehová. Hermana Pasita, ahí está mi querida esposa. Cuatro hijos, 10 nietecitos, que todos están casados y todos ya nos dejaron solos en la casa. Pero el día que yo recibía mi título, mi primer título universitario, yo no creía. Yo pensaba que era un sueño. Quiero pedirle aquí al hermano Ronnie Boy si pudiera venir a ayudarme a encontrar un archivo, porque estoy temblando y quizás en documentos está el imperativo de enseñar, en documentos. Bueno, ¿en qué iba, hermano? Ah, sí. Bueno, Bueno, hermanos queridos, me estoy introduciendo de esa manera porque si hay alguien en este mundo que tiene gratitud con los planes de estudio, ya a nivel de la escuela dominical, ya a nivel de instituto o ISUM, si hay alguien que tiene gratitud en ese sentido, es este quien les habla. Cuando yo estudiaba en la universidad, tenía una maestra, Doris del Carmen Ramírez. Ella era la que nos daba la pedagogía, las didácticas. Y dijo ella un día, miren jóvenes, dijo ella, gracias, dijo, por el joven, nadie enseña a nadie, dijo, sino que, y nadie aprende solo, decía ella. El hombre aprende, decía, en comunión con otros. Esto es lo que estaba queriendo decir, eran las ideas. Gracias, hermano. Gracias. Aquí está. Eran las ideas revolucionarias de un señor brasileño, Paulo Freire, que de seguro ustedes lo han leído, en la pedagogía de lo oprimido. Él decía, nadie enseña a nadie, ni nadie aprende solo, sino que todos aprenden en comunión con otros. Parece ser que esta premisa da la idea de que hasta cierto punto no se necesita la presencia de un docente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han necesitado la presencia, la ayuda, la dirección de un docente? ¿Todo? Todos. Ahora, esto de hablar de enseñar no es el todo. Usted sabe que el proceso de enseñanza y aprendizaje es un todo que hay que verlo en conjunto. Hablar solo de la enseñanza es hablar de una parte del pastel. Hablar solo de aprendizaje, igual. O hablar solo del proceso. Entonces, si se va a hacer integral, entonces hay que hablar de todo. Porque se necesita que alguien enseñe. Uno podría decir, pues no se necesita que alguien me enseñe. Pero esta premisa anulará la necesidad de la existencia de enseñadores, contexto que no la anula. Nerisi habla de heteroeducación, habla de autoeducación. Cuando él habla de estas cosas, aparentemente da por hecho la existencia de lo que sería el autodidactismo. En el autodidactismo, el estudiante puede sí aprender algo, pero tal aprendizaje necesita ser, ¿qué? Verificado, digamos, todos verificado por expertos, en este caso, los que enseñan. Porque el que aprende solo puede aprender bien o puede aprender mal. Entonces se necesita que alguien le corrija. Ya el Señor estableció que los que enseñan la justicia a la multitud son como estrellas a perpetua eternidad. Así que deseo destacar el imperativo de enseñar. Es decir, aunando a lo que ya fue la conferencia del día de ayer y hoy en la mañana, en verdad siento que se necesita alguien que enseñe. Yo tuve un maestro que me enseñó a andar en moto. Hay que bajar. Ay, ahí está. Pero el querido maestro me llevó a un campo libre y me dijo: la moto se arranca así, uno se monta así, se agarra de este modo, y entonces la moto va a salir sola, me dijo. Entonces yo hice exactamente lo que me dijo el maestro, ¿verdad? Me coloqué encima de la moto, la arranqué, y aquella cosa, hermano, salió disparada. A Dios gracias, yo podía andar en bicicleta y logré equilibrarme. Entonces, cuando mi maestro vio que yo iba sin rumbo, ¿verdad?, él me gritaba y me decía: pare, pare. Y yo le decía: ¿cómo? Sí. Decía: pare, haga algo, haga algo. Entonces yo pasaba enfrente de él para que me dijera cómo parar, y no, lo último que hizo él me dijo: busque un lugar donde estrellarse. Bueno, y volvió a pasar y le dije: ¿y cómo se le quita la velocidad a esta cosa? Suéltela, me dijo. ¿Y cómo iba a soltar yo aquella cosa, hermano? ¿Verdad? Suéltela, me dijo, y ella sola va a disminuir velocidad. Bueno, total, no sé cómo, logré bajar la velocidad y fui obediente a él, y para detenerme me fui a estrellar a un poste. Bueno, de ahí puedo yo deducir que la enseñanza para ser tal debe ser integral, ¿verdad? Hay que dar todo el conocimiento, la teoría, hay que enseñar cómo manejar la moto, y también si alguien va a hacer eso es porque le guste andar en moto. Nadie enseña si no le gusta enseñar. Hay pastores en nuestras misiones que tienen habilidad y tienen recursos y saben cómo hacerlo, pero no quieren enseñar. Están dedicados a otras cosas. Yo soy un convencido de la necesidad de enseñar. Pero yo enseño en Izum desde el año 83, creo. Y solo por razones de mucho trabajo, pues nuestra misión es una que, gracias a Dios, en el país ha crecido, y ya atendemos 1,800 iglesias. Entonces, yo tengo 16 años de ser el superintendente general, y pues las exigencias, ustedes saben, fui presidente de CELAD. Yo entregué el cargo de CELAD porque yo quería dedicarme algo a mi país antes que me quitaran el trabajo. Entregué y no he logrado volver a enseñar con la intensidad que lo hice antes en los institutos y la universidad e Izum, pero la carga yo la siento. Y cuando los directores me dicen: hermano, yo quisiera que me fuera a dar una asignatura, yo reviso la agenda y veo que hay tal y tal y tal actividad, y con dolor tengo que decirles: tengo buena voluntad de hacerlo, lo que no tengo es el tiempo. Pero hermano, ahora, el año pasado incluso le dije no a Izum, pero para este año a Izum le he dicho sí, hermana Mona. Le he dicho sí a Izum, voy a enseñar una asignatura. Yo sé lo que representa estar atendiendo la obra nacional y estar enseñando una cátedra en el Zoom, pero voy a hacerlo con todo corazón. Bueno, ¿qué es enseñar? Un señor que escribe en internet, que se llama Hugo Sánchez Morales, dice que enseñar es una experiencia alegre. Pareciera ser que estas nuevas ideas se justifican en el sentido que hoy se trata de que el discente o estudiante pueda tener un clima que lo motive, le insinúe, le pueda insuflar entusiasmo. Yo me di cuenta en una de las materias que se dieron en ISUM en mi país, de un maestro que hizo la clase tan objetiva y tan real que aparentemente ya los alumnos no querían darle tanta atención a las otras asignaturas porque estaban pensando en esto, en esta asignatura que era tan motivante. Yo creo que si en ISUM no se diera o no se trabajara con grupos, ISUM sería aburrido, sería tedioso, sería cansado. Pero el hecho de que los estudiantes estén interactuando hace que la enseñanza sea más alegre. No es igual como lo hacían los griegos en la Edad Media, donde el maestro con regaños y castigos hacía que la letra ingresara. Decían que la letra con sangre entra, decían. Pero usted sabe que más bien el día de hoy la letra con alegría se aprende. Entonces, el estudiante debe sentirse realizado en que ha encontrado algo nuevo. Lo que él buscaba, lo que él deseaba, lo ha encontrado. Entonces, enseñar, decía Luisa de Walker, es impartir conocimientos, despertar la mente del alumno para retener una verdad. Algunos están aquí que quizás serán de la época de la hermana Luisa. Ella escribió un librito que antes servía de texto en los institutos, ¿verdad? Y entonces era la novedad el método de enseñanza de hermana Luisa. Y ella era una de las maestras de la tradición en el sentido que creía que enseñar es impartir conocimiento. Y yo creo que ella tenía razón, porque en materia de enseñanza y aprendizaje, si bien es cierto, los modernos educadores dicen que el conocimiento está en todas las cabezas, lo cual es verdad, pero alguien tiene el conocimiento a ciencia cierta y puede decir esto es así o esto no es así. Porque si se queda con el conocimiento que maneja el resto de la gente, el cual podría llegar a ser conocimiento vulgar, el docente se encarga de que dicho conocimiento se convierta de un conocimiento vulgar a un conocimiento científico. Entonces le da una herramienta al. Por esa razón, yo creo en la enseñanza, creo en la educación, porque la gente educada no es a priori para juzgar las cosas de la iglesia del Señor. La gente con educación y con cultura general no juzga hasta que conoce que esto es así o no es así. También enseñar es modelar, es enseñar con el ejemplo. Yo conozco maestros excelentes para hablar. Y si hay algo por lo que usted tiene que darle gracias a Dios, es por el don de hablar. Digan todos, hablar. Esto es un don, es un regalo de Dios. Es el vehículo para transmitir lo que tenemos. A mí, yo tuve un accidente hace años, siempre andando en esa moto. Sí, porque anduve 12 años en la moto. 7 veces me caí con mi esposa, pero las 7 veces nos levantamos. Por eso nos dicen los justos. Ah. Bueno, pero en una oportunidad, viajando yo, me atacaron unos ladrones, me derribaron de la moto y yo quedé 8 días hospitalizado y la voz la tenía para adentro. Y yo quería hablar y quería gritar y la voz no salía. Y todos los días, la hermana Pasita llegaba a orar y Dios no lo oía. Hasta allá, quizás en el octavo o noveno día, Dios le oyó. Y cuando ella estaba orando, mi voz salió. Y yo dije, amén y aleluya. La voz había salido. Dichosos ustedes, dichoso soy yo, que tenemos voz. Y alguna facilidad de decir algo para enseñar, predicar, aconsejar. Los ministerios míos son dirigir, aconsejar, predicar y enseñar. Si yo no tengo voz ni alguna pequeña facilidad de decir algo, esas cuatro actividades en la iglesia del Señor yo no podría desarrollarlas. Pero ustedes las tienen y yo las tengo y le damos gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Pero quería regresar a esto de enseñar con el ejemplo, o sea, modelar, ponerse adelante. No es de todos. No es de solo decir o querer decir, yo quiero hacerlo. No, es que si no tiene las cualidades, por eso al final se va a hacer un perfil del maestro ideal del instituto. Si tú tienes las cualidades externas y si tú tienes todas las habilidades para hacerlo, pero no tienes la actitud interna, los estudiantes van a notarlo. Y a la hora de la evaluación, te van a poner de 50 para abajo. Y no regresarás a dar clases en ese instituto. En mi país así es. Evalúan. Entonces el que no da el ancho, fuera. No da el ancho, fuera. Y quiere regresar, pero no da el ancho, fuera. No puede. Quisieran, pero no tuvieron la actitud. Podían enseñar, podían hablar, pero su vida no era la correcta. Procura que tu vida sea correcta delante de Dios. Bueno, el pequeño diccionario Larousse también dice que enseñar es instruir. Pues es lindo, ¿verdad? Estudiar, instruirse, poder tener una cultura general. Usted recordará que los griegos en la Edad Media, ellos, según la enciclopedia, tenían siete artes liberales. Ustedes recordarán eso, ¿no? Siete artes liberales, como era la gramática, para que la gente escribiera bien, la oratoria, para que hablaran bien, la filosofía, para que amaran el saber, la dialéctica, para que pudieran utilizar bien la lógica, luego las matemáticas, para que trabajaran con números, la música, para que recrearan el alma, la aritmética, para que trabajaran con medidas, y la astronomía, para que trascendieran al infinito. Entonces decían ellos que el que manejaba estas siete artes liberales, y por ello en Alejandría, en Pérgamo y otros lugares, había unas grandes bibliotecas para que el hombre se instruyese, para que fuera un hombre culto, un hombre instruido. Hoy en día, las asambleas de Dios nos enorgullecemos porque nuestra gente es gente instruida, es gente de cultura general, es gente que maneja temas de ciencia, de política, de arte, de literatura, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es darle al educador un equipaje para moverse, relacionarse, entenderse con la gente. Hoy en día, a nuestros institutos llega de toda clase de gente de los niveles escolares. Al menos en El Salvador es así. Llega alguno primer grado, hay que enseñarlo a leer y escribir. Llegan algunos con otros grados hasta los profesionales. Al grado que hoy día uno se da el lujo de decir que las tareas vengan hechas a computadora. Y eso no sucedía así antes. Por eso era mejor antes. Porque uno calificaba lo que el estudiante realmente había escrito con su puño y letra. Entonces, hoy en día las tareas las hace la secretaria y el estudiante gana 100 de nota. Y la que aprendió realmente no es el estudiante, sino su secretaria. Pero antes era con su puño y letra. Ahora, el conocimiento está al alcance de todos. La instrucción está al alcance de todos. Y enseñar, según las ideas de Nerisi, es mostrar el camino. Digan todos, mostrar el camino. Es proveer el GPS. Ponerse al día, ¿verdad? Para no acordarse tanto de las veredas del antaño. Pero es bonito cuando uno adquiere el GPS. Ya los hay en inglés y en español. Se instala en el carro. Y aunque tú no conozcas la ciudad, te va diciendo, cruza aquí, dobla allá, baja, y si te pierdes, él mismo te va diciendo, regresa, ¿verdad? Regresa hasta que te coloca donde tienes que estar, en la dirección en que tienes que seguir. Mano Valius, usted me dio a mí un buen GPS. Hermano Grams, David, me dio un buen GPS. Muchas gracias, maestros. Gracias. Porque ustedes le están dando, en el caso mío, al pastorado con quien trabajo. Es mi tarea delante de Dios darle dirección. Y tú como maestro, es tu gran tarea darle dirección en la vida. Y cuando hay alguno al cual tú le has dado buena dirección y se pierde, ese es tu dolor. Pero cuando tus alumnos siguen tus consejos, siguen tus enseñanzas, siguen tus sugerencias en la vida matrimonial, familiar, ministerial, y siguen en la dirección que tú les has dado, tú eres la mujer o el hombre más realizado en la vida. Amén. Entonces, hay que orientar. La enseñanza, dice Nerisi, no es otra cosa que la dirección del aprendizaje. En consecuencia, todo planeamiento didáctico se orienta al aprendizaje. No ha habido enseñanza si no se ha dado el aprendizaje. Esto lo leí en algún lado. Si la verdad de la Biblia no pasa de la cabeza al corazón y finalmente del corazón a las manos, habrá ciertas consecuencias que no podemos evitar. Si solo queda en la cabeza, vamos a tener monstruos en la iglesia. Vamos a tener monstruos en el pastorado. Pero si tal enseñanza baja al corazón y hace del hombre y la mujer un ser humilde que sigue las enseñanzas de Cristo, no vamos a ser monstruosos, vamos a ser gente normales. Enseñar es educar, y tu computadora te da ahí una lista de todo lo que es educar, instruir, ilustrar, enseñar, etcétera, etcétera, formar, crear, civilizar, entre otros. Esa lista, pues, se puede ubicar allí. Es ilustrar. Y alguien ilustrado es alguien educado, es alguien con cultura general, como dije ya, capaz de manejar cualquier tema. Algunos maestros se especializan en una sola asignatura, y es bueno, pero nosotros que enseñamos en los institutos debiéramos aceptar el reto de no solo dedicarnos a una asignatura, sino aceptar el desafío de conocer otras y ofrecer otras, para que así el instituto no tenga maestros exclusivos, sino que tenga gente dispuesta a entrar, como nos toca a veces, o nos ha tocado como directores de los institutos. Yo dirigí el instituto por 14 años y había veces que un maestro invitado no podía venir. Entonces yo tenía que enseñar esa materia. Entonces ahí me fui fogueando a enseñar tales y tales y tales, y cuántas materias ofrecían en aquel tiempo, pues el plan básico. Entonces hay que diversificar la tarea. Parte de la enseñanza es lograr que el estudiante use su habilidad para adquirir esos conocimientos. ¿Ven ustedes la relación? Enseñar y aprender, enseñar y aprender. Bueno, la enseñanza puede ser clasificada desde ciertos puntos de vista. Puede ser enseñanza general, técnica, especial. Ven ustedes cómo en la escuela, cuando el estudiante logra sacar un bachillerato y no tiene recursos para una carrera universitaria, se le orienta para que pueda estudiar una carrera corta, una carrera técnica. Según su nivel, pues está en la escuela, la elemental, la secundaria y la superior. En nuestro caso, vamos, y gracias a los grandes cerebros norteamericanos, mexicanos, venezolanos, nicaragüenses, costarricenses, por decir algo, que tiene las asambleas de Dios, nos han traído desde las aulas de la escuela dominical a darnos cursos breves en institutos, los institutos y Zoom, facultad, etcétera. Por esa razón, uno se siente muy orgulloso de pertenecer a las asambleas de Dios. Entonces, hay también cierta enseñanza, ¿verdad?, que está dirigida a personas con capacidades especiales, personas ciegas, sordomudos, retrasados mentales, disléxicos. Y uno dice, no, este no tiene nada que ofrecer en el ministerio. Sí, si no puede ser una cosa, puede ser otra. Entonces, están los disléxicos que tienen dificultad para la lectura. Y están los que padecen de dislalia, que son los que tienen dificultad para hablar. Hablan con cierta dificultad. Y están los que tienen discalculia, que son los que tienen dificultad para calcular o para utilizar. Y así hay otros desórdenes cerebrales que la escuela pública no puede dejar de lado a esta clase de estudiantes, igual que los que tienen inteligencias superiores. Entonces, la escuela pública tiene que lidiar con los de un coeficiente intelectual de 100 para abajo y con los que son de 100 para arriba. Los que logran graduar de un instituto son los que tienen un coeficiente intelectual normal, hasta 100. Hay algunos que no logran graduar, van abajo de 100, bajando hasta los que vegetan. Y después de 100 van aumentando los superdotados, hasta los genios, los que tienen habilidad para escribir un libro por semana, los que tienen habilidades para aprender toda clase de música o de instrumentos musicales. En fin, hay gente así en esta vida, y la hay también dentro de la iglesia del Señor. Entonces, los que educamos a esta generación, vamos a tener que darnos cuenta que hay de todo en la viña del Señor, y que la tarea es atender a todos. La palabra enseñar se encuentra 254 veces, y la palabra enseñanza 20 veces, y la palabra aprender 50 veces, según la concordancia Strong exhaustiva. Este dato, sí, aparece ahí, solo que no está en las notas. Pero ven la importancia que le da a las Sagradas Escrituras al factor enseñar. Hay una enseñanza moderna que utiliza medios didácticos nuevos. Antes era nuestra pizarra. Hoy hay maestros ya de cierta edad que conocieron lo que era utilizar la pizarra y hasta llegaron a enfermarse de los pulmones con todo ese... Luego vinieron otros medios, nuestro querido retroproyector, ¿verdad?, que se usó tanto. Y ahora estamos utilizando estos medios y otros. ¿Qué otros medios tecnológicos ustedes conocen, aparte del cañón y la compu? ¿La pizarra interactiva? Hermano, táctil, ¿verdad? Tú tocas la pantalla y entonces abre y cierra, muestra, ¿verdad? Y es una de las siete maravillas del mundo. Bueno, vamos para eso y para más, ¿verdad? Hasta que ya no se va a necesitar maestros que se paren allí a enseñar, sino que un robot que uno va a manejar desde allá para que haga ciertas cosas que uno no quisiera hacer. Bueno, hay una enseñanza programada que es la que prescinde, ¿verdad?, de la presencia de un maestro y está suplantada por recursos didácticos aplicados a la autoeducación que puede llamarse aprendizaje programado. Es decir, las escuelas, universidades que trabajan de este modo para, es decir, a nivel de internet, tienen que utilizar este recurso para colocar el estudio al alcance de un estudiante, aunque no tenga presencialmente a un maestro. Y hay la enseñanza sistemática que la realizamos según un programa gradual con horario y asistencia regular. Es la enseñanza que se da en las escuelas, es decir, la enseñanza organizada, intencionada, que se ofrece en los institutos bíblicos. Querramos o no, la iglesia local no sustituye al instituto bíblico, porque la iglesia local imparte, tomando de aquí, de allá, y de allá, y de allá, ¿verdad?, y da del Nuevo Testamento, del Nuevo, y los sermones y las enseñanzas, no llevan un orden sistemático. También existen algunas organizaciones internacionales que se ubican en nuestros lugares de trabajo y ellos refuerzan la enseñanza. Pero nada sustituye a los planes de estudio intencionados, organizados y sistematizados de nuestros institutos. A los que dijeron amén, los voy a invitar a almorzar, ya que aquí no dan almuerzo. ¿Qué es lo que dije? El almuerzo dice no. Que nada sustituye, ¿verdad?, a la enseñanza programada, intencionada y organizada que ofrecen nuestros institutos, la facultad y todas las escuelas de la Santa Madre Iglesia, de las Asambleas de Dios. Bueno, está también una enseñanza tradicional, ¿verdad?, que utiliza el modo tradicional de enseñanza como uno lo hace con sus hijos. Uno utiliza el método hebreo de enseñar en la casa, como lo hacían los hebreos. El hombre le enseñaba al hijo la agricultura y la mujer le enseñaba a la hija la cocina. Entonces, y las palabras del Shema, el padre era el encargado de dar a conocer estas leyes de Dios a los hijos y a las hijas. Entonces, hoy nosotros como padres de familia, también el Shema, usted sabe que quiere decir oír. Nosotros tratamos de que los hijos e hijas oigan la voz de Dios y la oigan a través de nosotros los padres. Y como el tiempo se me está agotando, hermanos, la generación actual es difícil controlarla, y la que viene después será más difícil, porque en esta era tecnológica nuestros hijos y nuestras hijas ni siquiera se dan cuenta si nosotros los padres estamos en la casa. Ellos están jugando con sus maquinitas. Si usted entró, bien, si no entró, ellos, con tal que tengan una cosita ahí para jugar. Entonces, tratar de enseñar ahora la ley de Jehová es una tarea costosa, pero nuestra tarea es humanizar la enseñanza, es lograr que nuestros hijos puedan tomar la bandera del Evangelio, la fe dada una vez a los santos, como llegó a nosotros, llegue también a ellos. Bueno, como yo soy padre de 4 hijos, y con Pasita vemos lo que pasa con ellos, y padre de o abuela de 10 nietos, vemos lo que sucede con los nietos, vemos el lenguaje de ellos, sus ídolos son diferentes, entonces sus íconos, es diferente todo. Pero si tú eres un hombre creyente, nacido de nuevo, con visión de futuro y con fe, que puedes crear una generación que regrese al camino de Dios, al que cree, todo le es posible. Yo voy a ir pasando algunas de las cosas que estaban allí, porque quiero finalizar con unos 8 desafíos. Y con estos voy a finalizar, no sin antes señalar que la enseñanza estuvo en el corazón de Moisés, de Jesús, de Pablo y de los grandes hombres de Dios del pasado. Pero en mis conclusiones quiero señalar, hermanos, que nuestra enseñanza debe atender a las necesidades, intereses y problemas del alumno. De esa manera la enseñanza va a ser pertinente, digan todos, pertinente, y no va a ser una enseñanza alejada de la realidad. Tiene que ser una enseñanza desafiante, digan todos, desafiante. Sí, porque una fe que no ha sido desafiada no se ha pegado, no se ha arraigado en el corazón de los estudiantes. No hay aprendizaje si no ha habido enseñanza. La enseñanza tiene que ser inolvidable por el contenido, el mensaje, la participación, el uso de medios, y si el maestro hizo clic. Si hace clic, lo vuelven a invitar, si no, lo botan. Que la enseñanza sea interactiva, no solo a la hora de la clase, hermano Ronnie, si quiere, pero en la escuela secular, vean el esfuerzo del alumno es menos y el del maestro es más. En la educación media, el esfuerzo es compartido, parte el estudiante, parte el alumno, casi mitad y mitad. Pero ya en niveles superiores, entonces el alumno trabaja más y el maestro trabaja menos. Así es en nuestra realidad de Asamblea de Dios. Ven ustedes que en los en los institutos uno tiene que hablar y hablar y hablar y tratar de hacer entender y comunicar y tratar de que la gente agarre la idea. Pero ya en otros niveles, ya el alumno es el que tiene que trabajar más y el maestro menos. Entonces, esta es la interacción maestro-alumno. Ahora, procure que la enseñanza sea práctica, de tal modo que la verdad aprendida se aplique a la vida en la escuela, en el hogar y en el trabajo. Procure que pueda llevar de la teoría a la práctica. Uno ha tenido que hacer centenares de horas sociales para practicar lo que aprendió en el aula de la universidad, para así verificar si uno aprendió o no. Que haya a la vez tiempo de administración. La tercera persona de la Trinidad no tiene que estar fuera de las aulas de los institutos. No seamos materialistas. No seamos enciclopédicos. No seamos tan academicistas. Ello, pero también hay que ser dócil al Espíritu. Si el Espíritu Santo quiere hacer algo durante la hora de clase, dele lugar, hermano. Somos maestros pentecostales. Si nuestro ADN es pentecostal. Yo recuerdo que en el instituto se recibía el bautismo del Espíritu Santo, se recibía el llamado al ministerio, Dios trataba con uno. Entonces, esas raíces no hay que dejarlas. Hay que procurar que la enseñanza pueda despertar el deseo de amar más a la gente con quien trabajamos, el trabajo que hacemos y a Dios a quien servimos. Creo que me quedo aquí, hermano Ronnie. Muchas gracias. Si quiere pasar para una dinámica, Dios los bendiga y adelante con la enseñanza.
Pero, hermano, hay que quedarse por un momento, ¿no? Porque lo que quiero hacer es hacerle a él unas preguntas, si me permite hacerlo. Cuando pensamos en, porque hay un tesoro aquí en el bosquejo que nos ha dado, y muchísimas gracias por eso. Y cuando veo unas secciones de eso y pienso en unos pasajes clave para mí, pensando en el imperativo de enseñar, estoy pensando en, por ejemplo, Efesios 4. Si podría ayudarnos a entender la relación entre lo que son los oficios en la iglesia y lo que es el imperativo de enseñar. Muestra bajo lo que es el carismata, los dones, los oficios, sea de Efesios 4, sea de Romanos 12, sea de 1 de Corintios 13, 12, 13, 14. Refleja el imperativo de enseñar. ¿Qué le parece, hermano?
Ustedes tienen ahí unas definiciones de lo que son los ministerios. Bueno, la Biblia dice que el Señor, ¿verdad?, repartió dones y ministerios. Ya se sabe que los dones carismáticos, ustedes los han enseñado, y aunque existe hoy una escuela cesacionista, ¿verdad? Que cree y enseña que los dones espirituales cesaron, pero no pueden cesar los dones ministeriales. Creo que cada ministerio es un regalo de Dios. Cada ministerio es un regalo de Dios, ¿verdad? El apóstolos, que es un ministro itinerante y sin título, pero con la unción, la visión, la pasión, el nivel de entrega y sacrificio y el poder del apóstol original. Nada que ver con el apostolado actual, que andan en el glamour y en el lujo y en las glorias de este mundo, y que son los, según ellos, los padres, y son infalibles en todo lo que dicen y ordenan, pero a ellos no se les ve enlodándose los pies, caminando en las veredas, durmiendo en la tierra, sino están en 5 estrellas, primera clase y todas estas cosas. Lo que hace a un apóstol verdadero es su entrega, pasión, ardor, deseo de extender el reino de Dios, fundar iglesias, hacer crecer la obra de Dios. ¡Aleluya! Y yo conozco apóstoles de la enseñanza. Aquí está uno, mire.
Pero aquí tenemos 5 dones.
Así es.
Ok, pero la pregunta exacta, ¿no? Es que cuando llegamos a lo que, sin hablar mucho del orden, que a mí en este no es la discusión, es más que aparecen lo que es el pastor y aparece luego el maestro, y según los estudios que he hecho yo y lo que nosotros ya entendemos, que realmente ya existe lo que es un guión entre pastor y maestro, y que no es posible separar los dos ministerios, ¿es cierto? Sí.
Y lo hace pastor-maestro.
Así es.
O sea que los dos ministerios están tan íntimamente relacionados que si eres pastor, tendrás que ser maestro. ¿Verdad?
Okay.
Ahora, la dificultad está en que no todos los que son maestros son pastores, pero en la lista de los dones ministeriales, sí, antes había una separación, y aquí están los entendidos, ¿verdad?, en el griego, pero ahora aparentemente el ministerio está tan relacionado. En todo caso, un pastor, si no enseña, no es pastor.
Wow.
¿Por qué?
¿Amén o amén?
¿Verdad? O sea que ese es parte vital del ministerio, ¿verdad? Enseñar a los niveles que Dios nos demanda, o el ministerio demanda de nosotros. Entonces, esto requiere instruir a la iglesia. ¿Por qué se mete la herejía hoy en día a la iglesia?
Ok.
Porque no hay enseñanza. ¿Y por qué algunos de nuestros connotados hombres, cuando vienen estos otros movimientos, salen y se van? Porque no ejercen el don de la enseñanza y la instrucción a la iglesia del Señor. Así que tenemos que relacionar bien ambos dones. Pero no quiero yo todavía dejar de decir lo que siento. Mire, hermano, testificándole, acaba de pasar una elección de superintendentes ejecutivos en mi país. Y yo tenía 16 años ya de estar en el cargo. Y yo pensaba que no podía seguir adelante. Yo dije, Señor, someteré, dejaré que corra el nombre. Y si tú quieres, amén. Si tú quieres otro ministerio, amén. Y mire, hermano, llega el día de la elección. Y un 71% en una primera boleta votó por este servidor y volvió a quedar de superintendente. Y me confirmó en la noche ya cuando llegamos a la casa a despertar de la realidad de lo que había pasado. No digo que oí la voz audible del Señor, pero es que tu vida es un regalo para las asambleas de Dios. Hasta que Dios quiera. Porque uno tiene que saber que la generación de relevo. Entonces alguien tiene que tomar la bandera. Pero hoy yo declaro para ti, tu vida es un regalo para tu organización. Aleluya. Eres un regalo de Dios. Así que tienes que darle toda tu capacidad, todo tu empeño a esa obra que Dios te ha encomendado.
Excelente. Ahora, tenemos una relación, pastor, maestro, y yo quiero decir, hermanos, por mi parte, de maestro, pastor, porque si es maestro, tiene estudiantes, ¿sí o no? Y si tiene estudiantes, usted es su pastor. ¿Me entienden? Me alegro. Ok. ¿Qué es el rol del pastor maestro en la iglesia según Efesios 4? ¿Qué dice Efesios 4? Dios dio estos ministerios para
la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Okay.
Amén. Es de quitar las asperezas. Es que cuando uno inicia, habla mal, predica mal, dice herejías a veces cuando uno predica. Uno dijo que las algarrobas eran colas de garrobo, dijo uno. Entonces, y uno dice en la Biblia, dice, ayúdate que te ayudaré. Bueno, la enseñanza lo que hace es pulirnos, perfeccionarnos, hacernos a la imagen del Señor. Vamos hacia esa imagen.
Amén. Así que hermanos, así es. Así que hermanos, nosotros somos los que están facilitando, guiando, enseñando a la iglesia del Señor. Vamos a llegar a su imagen, pero todo eso es para que se forme la iglesia conforme de lo que ya tenga el Espíritu Santo para nosotros, para ganar al mundo. Amén. Entonces, por eso, digamos, es un imperativo, es parte de nuestro ADN enseñar. Y ya queremos decir al hermano Bolaños, muchísimas gracias por la ponencia. Dios te bendiga, hermano.
Amén. ¿Me puedo bajar ya? ¿Cómo? Muchas gracias.
Si desea hacerlo. Bueno, hermanos, queremos finalizar este tiempo con unos anuncios.